Hola, buenos días. Me encuentro hoy día en otra entrevista del Mostrador TV, hoy con el embajador y ex subsecretario de Relaciones Exteriores, Cristian Barros, con quien vamos a hablar de un tema no menor y que tiene que ver con las relaciones exteriores de Chile. El país está en pandemia, está enfrentando una crisis económica y en la administración de Sebastián Piñera ha tenido 3 cancilleres en menos de 3 años. Y el último canciller, el señor Andrés Alamán, ha optado además por entrar en la política contingente con declaraciones políticas de coyuntura. Entonces, es precisamente este foco lo que queremos analizar hoy con el embajador Barros. Muchas gracias por esta entrevista, embajador.
Gracias, gracias a usted, Marcela.
Quería partir al tiro preguntándole lo siguiente. ¿Cuáles son los desafíos de la política exterior chilena hoy?
Bueno, como lo decíamos en el mismo sitio del Mostrador hace ya como 3 meses atrás, que escribimos una columna con 3 de mis colegas diciendo cuáles eran los desafíos de la política exterior de Chile en un mundo en crisis. Bueno, lo que decíamos ahí hoy día se ha comprobado plenamente, o sea, estamos en un mundo en crisis. Tenemos un problema que va a ser dramático en materia, digamos, social, sanitaria, económica, y la Cancillería en eso tiene que pensar cómo va a enfrentar esto para el beneficio de Chile. Tú no sabes nada, Marcelo, hoy día, diciendo, mire, vamos a hacer una reestructuración, pero ¿reestructuración de qué si no sabemos cómo vamos a salir de esto primero? Hay ciertos parámetros que sí podemos empezar a ver. Por ejemplo, el reforzamiento que tenemos que tener en los organismos internacionales técnicos. Por ejemplo, en la OMS no tenemos a nadie. Y eso dice, bueno, ¿por qué no podemos tener un agregado, que sea un médico especialista, que sea el contacto directo y dentro de la OMS? Van a decir de que sí, que la misión en Ginebra es la que tiene el contacto con la OMS, pero eso no es el tema. El tema es que tenemos que tener gente técnica y especializada que nos pueda traer a Chile, ¿no es cierto?, la información que nosotros necesitamos. Ese es solo un ejemplo de eso, un ejemplo con migraciones, un ejemplo con la red consular en el exterior, un ejemplo con el multilateralismo. O sea, tenemos desafíos muy, muy grandes, pero esos desafíos se van a ir definiendo con el correr de los meses. Más que nada diría, Marcela, que hay que tener un poco de prudencia y conversar esto y conversarlo seriamente respecto a cuáles van a ser los pilares de nuestra política exterior futura, independiente de los principios de nuestra política exterior, ¿no es cierto? La política exterior, llamémosla de coyuntura, para poder llevar a nuestro país a en una buena senda, ¿no? Y llegar a buen puerto, porque hay tantos temas hoy día que sería largo enumerarlos, pero hay temas que son vitales, son vitales. O sea, sí, no sé si me estoy alargando mucho en la respuesta.
No, pero enuméreme por lo menos 3 de esos temas vitales.
Por supuesto, por de inmediato. Mira, hay un tema que es fundamental. Tenemos el tema de migración. Tenemos el tema de la coordinación, ¿no es cierto?, sanitaria, que tiene que ver con vacunas, pero tiene que ver también con elementos, con dispositivos, con qué es lo que estamos haciendo en Sudamérica, por ejemplo, por eso. Ahí tienes 2 temas impresionantemente importantes. Tenemos que ver, digamos, el asunto de medio ambiente. ¿Qué está pasando en medio ambiente? La crisis de medio ambiente no se ha detenido y nosotros podemos salir bien de esto si tenemos una clara idea de lo que tenemos que hacer. Eso me lleva al tema, por supuesto, de Escazú, ¿no? O sea, de cómo no se ha implementado la firma, al menos, de Escazú. No hay ninguna razón para no firmarlo. Si me dices hoy día, es que existen 2 observaciones importantes, que uno tiene que ver con la cooperación y el otro tiene que ver, digamos, con las controversias. Pues bien, firmen, hagan una declaración interpretativa y después en el Congreso discutámoslo, pero no quedemos fuera, y demos el paso que hay que dar. Y yo no sé, bueno, yo creo que poca gente en este momento se opone a eso.
Embajador, el gobierno de Sebastián Piñera no ha cumplido 3 años y ya tenemos tres embaja ya hemos tenido tres ministros de Relaciones Exteriores. Partimos con Roberto Ampuero, después fue reemplazado por Teodoro Rivera y ahora, desde el 28 de julio, tenemos a Andrés Alamán. ¿Cómo afecta las relaciones exteriores de Chile, la política exterior, que es una política de Estado? Siempre se ha dicho que dentro de el aparataje del Estado y dentro de los gobiernos, relaciones exteriores y defensa son áreas que van mucho más allá de la coyuntura y que son temas de Estado que requieren además de un apoyo transversal. ¿Cómo este cambio de mano permanente ha afectado, ha dañado o ha mermado la política exterior chilena?
Es una situación extraordinaria. O sea, yo no la había visto, digamos, en décadas, de que tengamos tres cancilleres en 3 años. Bueno, eso tiene una repercusión directa en la política exterior, porque si partimos con un canciller, voy a poner solo ejemplos, ¿no? Si partimos con un canciller y tenemos el asunto de Cúcuta y todo lo que significaba, digamos, el liderazgo latinoamericano del presidente Piñera. Tenemos otro canciller y avanza sobre unas reformas inconsultas y mal hechas. Y ahora tenemos un tercer canciller que dice no. O sea, esas reformas no van, ni lo vamos a hablar, digamos, y empieza a tratar de poner y de retomar el concepto de política de Estado. Yo veo que el canciller Alamán en ese sentido, al menos en estas primeras semanas, así lo ha hecho. Se contactó con los expresidentes, hizo reuniones con las comisiones de relaciones exteriores, con el Consejo de Política Exterior, exministro. Ha tomado decisiones que para nosotros, digamos, que estamos afuera y que conformamos un grupo grande que es el Foro Permanente de Política Exterior, nos han parecido extraordinariamente positivas. Por ejemplo, que Chile postergue se incline por postergar la votación del BID. Que haya dicho que ya el asunto es una suspensión indefinida, lo que va a hacer con el asunto de la reestructuración del ministerio. El hablar, digamos, de algunas prioridades, o sea, India, China, Indonesia. Se refirió a Argentina, a mi juicio, de una forma bastante concreta y bien, diciendo las mejores relaciones y nuestra defensa también de nuestros intereses, pero teniendo en claro, digamos, una amistad profunda que tenemos con ellos. Y bueno, el otro tema, Marcela, es cuánto tiempo tienen. Pues, si estamos hablando en serio, a este gobierno le quedan 18 meses.
Exacto.
Y en 18 meses en política exterior puedes hacer muy poco. O sea,
En ese
puedes hacer
sentido,
prácticamente nada.
¿usted
Ahora,
considera que este gobierno ha manejado las políticas exterior más con un criterio interno, de política interna, de intereses partidistas internos, que con un criterio de política de Estado? Me refiero a la cantidad de cambios de canciller, me refiero a que la Cancillería sea no una pieza clave de la política de Estado exterior, sino que sea una forma de solucionar conflictos internos del propio gobierno, un lugar donde poner piezas políticas y además el cambio de mano, porque precisamente como usted recordaba, por ejemplo, en la administración de Roberto Ampuero, la política exterior estaba centrada exclusivamente en este liderazgo del presidente Piñera. Como líder latinoamericano y con el foco centrado en Venezuela. Con Teodoro Rivera eso pasó porque efectivamente el tema del cierre de reparticiones fue algo muy cuestionado de la gestión de Teodoro Rivera, pero fue al final. Teodoro Rivera hizo otras cosas también, como consejos asesores y otro tipo de cosas. Pero son distintas manos, a eso voy. Y ahora Andrés Alamán ha hecho lo que usted dice, pero también ha retomado el tema de Venezuela, con fuerza, otra vez. Entonces, a eso voy si es que en este gobierno no ha pecado de usar para intereses de política interna la política exterior.
Ah, pero por supuesto, o sea, ejemplos clarísimos de ello, o sea, el tema de Cúcuta, por ejemplo, o el tema de no haber adherido a la declaración de Marrakech de migraciones. Es un tema de política interna, o sea, un tema que fue trabajado por todos nosotros durante años, que fue aprobado por este gobierno en julio del año pasado y llega a diciembre sin haber ningún cambio y se decide retirar. Éramos vicepresidentes de esa conferencia. Bueno, ¿eso por qué? Porque el tema de migraciones en Chile estaba en ese momento, digamos, en un pic. Se había levantado, lo habían levantado con mucho, con mucha mala intención en realidad, ¿verdad? Poniendo, digamos, el tema de las migraciones como una lacra que nosotros tenemos que en este momento defender, y nosotros vamos a defender los intereses de Chile y de los chilenos, etcétera. Y que aparece esto y queda ahí. Pero ¿qué es lo que lleva a eso? Llega, digamos, a que empieza un retroceso en los organismos internacionales de nuestra participación. Y eso es muy grave. Eso es muy grave porque el trabajo o sea, nosotros como un país mediano, mediano pequeño, nosotros tenemos que contar con aliados, tenemos que contar con amigos, tenemos que contar con, en el fondo, con otros países con los cuales podamos hacer las cosas que nos interesan a todos nosotros y que normalmente no pasan por las grandes potencias. Entonces, cuando uno invierte, porque es una inversión de años, en organismos internacionales donde se va construyendo una confianza, donde eres un país confiable, o sea, un país en el cual yo puedo hablar con ese país y sé que la respuesta que me va a dar la va a sostener. Pues bien, hoy día puedo asegurarte que los países no se acercan a Chile porque hemos cambiado de posición de ser vicepresidente de una conferencia, de ser coautores, digamos, de Escazú, y habernos retirado a última hora, haber llamado a firmar y habernos retirado a última hora. ¿Qué confianza les entregas tú a los países que normalmente han sido nuestros, entre comillas, amigos en todas estas desafíos? Son desafíos y realmente hay otro elemento. Sí, en el Ampuero también tiene a mi juicio, un problema que no lo midió, que fue el tema de los derechos humanos. Cuando nosotros nos abstuvimos de crear una comisión investigadora para las Filipinas, hicimos algo que nunca habíamos hecho y que además nos ponía en el lado incorrecto de la historia. ¿Y por qué sería eso? Ah, que le dicen que porque entonces Filipinas no iba a venir a la PEC. Ah, pero aquí hay principios. O sea, los principios tienen que sostenerlos hasta el final. No hubiera pasado nada. O sea, Filipinas hubiera venido igual. Pero ahí te das cuenta de que es la falta de solidez de tener un camino y entender la política exterior como una política de Estado. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Tú tienes una política de Estado. Y por supuesto los gobiernos, y el presidente por supuesto, puede matizar algunas cosas porque es la política del gobierno. O sea, en eso no hay, pero es así y tiene todo el derecho del mundo. Lo que nosotros criticamos es de que no puede eso significar un rompimiento con una tradición que la hemos ido construyendo del año 90 en adelante. Y que, bueno, interrumpida por la dictadura militar, antes también teníamos una tradición, esta se modernizó mucho con tal del año 90 en adelante, y teníamos, digo, porque ya no lo tenemos, un prestigio muy, muy, muy sólido, digamos, a nivel internacional. Pesábamos mucho más de lo que somos, a eso te lo puedo decir. Eso yo lo viví en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en el que pertenecí durante 2 años, en el 14 y el 15. Fui presidente del Consejo de Seguridad. Y Chile es un país que se le preguntaba, se le respetaba. Por ejemplo, en el caso de Siria, cuando hablan de Siria, esto, Siria, nosotros siempre tuvimos embajada en Siria, no la cerramos nunca. O sea, que por la guerra no la hubiéramos tenido físicamente, digamos, en Damasco, la atendíamos desde Beirut y siempre iba el encargado de negocios a Siria. Significó que fuimos un puente en el Consejo de Seguridad entre Rusia, por ejemplo, y los americanos, nosotros teníamos relaciones con Siria, y teníamos una posición muy clara respecto a cómo tenía que seguir el conflicto, o sea, cómo tenía que terminarse, ¿te das cuenta? O sea, Chile puede jugar, digamos, en el concierto internacional, siempre y cuando nosotros tengamos una base respetable de continuidad, de seriedad y, por supuesto, que cumplamos lo que prometemos.
Base que se ha perdido.
Pero, mira, construir esto cuesta años, destruirlo lo haces en 6 meses. ¿Te das cuenta? O sea,
hablando de eso mismo, embajador, quería preguntarle, porque como usted enumeró, el canciller Alamán ha hecho varias cosas que a usted le parecen auspiciosas, aunque puede que tenga poco tiempo para desarrollarlas en plenitud. Sin embargo, hay otra arista de la gestión del canciller Alamán, y que tiene que ver con su intervención en política coyuntural interna. Me refiero puntualmente a sus declaraciones de todo tipo, o sea, más que un canciller, hablando casi como un ministro del Interior, hablando de candidaturas presidenciales, hablando de la pandemia y el manejo, hablando de tanto lo que tiene que hacer el ministro del Interior en la Araucanía, y no solo eso, sino que además alineándose públicamente con la opción del rechazo en el plebiscito del 25 de octubre. Le quiero hacer dos preguntas al respecto. Primero, ¿es inédito un canciller con ese tipo de performance? Y dos, ¿qué tan perjudicial es eso?
A la primera...
Contexto de la conversación que hemos tenido.
Sí, claro, por supuesto. La respuesta a la primera pregunta, sí. O sea, es inédito. Yo he escuchado, porque bueno, también es parte de lo que hago, digamos, todas las entrevistas del canciller Alamán. Y el canciller, y la he leído en los periódicos, ha dedicado 2/3 del tiempo a hablar de política interna. Y 1/3 del tiempo a hablar de política exterior un poco general. ¿Qué es lo que pasa? Yo creo que esa, aparte de ser un problema para el gobierno, o sea, obviamente, digamos, tener un canciller y también después se sumó el ministro de Defensa, pero ese ya no es mi tema, hablando de política interna con esos énfasis y claro, le quita, primero le quita tiempo. O sea, si estamos hablando acá de que queremos hacer una gestión exitosa, tenemos poco tiempo, tenemos que priorizar. Bueno, el dedicarse, digamos, el mayor tiempo a la política interna le quita tiempo. Segundo, porque se recibe del exterior, y esto es básico. O sea, si yo digo que apoyo el apruebo, o digo que apoyo el rechazo, y el decir que apoyo el rechazo dice que el apruebo es un desastre para el país, y lo digo como canciller, ¿qué pasa mañana si se gana el apruebo? ¿Cómo va a explicar que fue un desastre? ¿Esa va a ser nuestra cara, digamos, en el exterior? Va a tener que tomar una posición, entre comillas, de Estado. Entonces, ¿por qué no mejor empezamos desde ahora, pensando, digamos, de que este no es un tema para el canciller, con todo respeto, ¿eh? No es un tema para el canciller. Todos los cancilleres han sido políticos, ¿no? Pero, evidentemente, Marcela, tú haces el link, porque es muy, muy complicado que yo ande diciendo, porque eso lo leen en todas partes, de que esto va a ser un desastre y tal asunto, y después resulta que gana la prueba, que es posible que gane. Entonces, vamos a tener a una cancillería explicando que en realidad no era un desastre. Bueno, eso es un desorden increíble. Entonces, la misión del canciller es una misión muy, muy demandante, ¿eh? Muy demandante. Y como dije al principio, yo tengo la mejor impresión de canciller Alamán, ha hecho muy buenas cosas desde un principio, pero él ha ido un poco desperfilando su potencial en la medida que está poniéndose, digamos, en el sitial de la política interna, que va a ir cada día ascendiendo en su intensidad, ¿no es cierto? Entonces, hoy día el titular, Marcela, es el canciller se va de gira, pero se va de gira a Punta Arenas. ¿Te das cuenta? O sea, va a empezar una situación en la cual él mismo se está haciendo un flaco favor. Eso es mi opinión personal, por supuesto. Es mi opinión personal, es compartida con mucha gente, pero en todo caso, no soy yo quien tiene que decir nada de eso. O sea, además es un problema del gobierno, o sea, en definitiva, pero me gustaría verlo, pero súper concentrado en esto que viene, porque es súper difícil salir de esto. Quisiera ver a una cancillería, pero con mil motores trabajando por lo que viene, que alguien, que equipos estén, digamos, analizando cuáles son las variables futuras, qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a hacer. Tenemos un presupuesto y un personal limitado. Entonces tenemos que ver qué es lo que vamos a hacer. Yo nunca he estado en contra, digamos, de que no se cierre la embajada, ¿no? Eso es una... O sea, obviamente que tú vas de una u otra forma adaptando, bueno, nosotros muchas veces, pero tenías un plan. Ese plan tenía un objetivo. Y no puede ser el objetivo que te digan desde el Ministerio de Hacienda hay que ahorrar plata y entonces vamos a cerrar y llamar. Las misiones que se dijeron que se iban a cerrar. Además, una me dolió mucho porque yo fui ex embajador en Dinamarca. Así que, sí. No lo podía creer. Dije, este es el descriterio más grande. Lo puse en un Twitter. Pero ¿cómo se les ocurre? Entonces, después se hablaba en el Senado de que habían variables, que habían indicaciones y que esto todavía era un estudio y todo el asunto. Y decía, pero ¿qué estudio? O sea, ¿qué variables? O sea, este país está punteando en todo. O sea, está punteando en todo. Entonces, yo pedí el estudio a través de transparencia, y me lo negaron diciendo que era asunto secreto.
Embajador, una última pregunta. En el primer gobierno de Sebastián Piñera, la Cancillería siempre estuvo en manos de Alfredo Moreno, y si bien siempre se criticó porque tuvo que enfrentar temas limítrofes, siempre se le cuestionó o de algunos sectores se criticaba esta política de las dos bandas en el fondo. Moreno, hubo un montón de temas en los que, de errores que no cometió, que los que sí se han cometido en esta segunda administración piñerista. Bueno, además hubo una continuidad a los 4 años que aquí no ha habido. ¿A qué atribuye usted que gestiones de política exterior en las dos administraciones piñeristas han sido cuestionadas o deficientes o con tantos problemas o críticas?
Tan diferentes, ¿no?
Y tan diferentes.
Tan diferentes. Sí. Es que yo creo que en el primer gobierno de presidente Piñera se mantuvo una línea central, ¿ya? O sea...
O sea, se hablaba de una cancillería comercial, pero por lo menos era una línea.
Sí, o sea, le dio un énfasis a lo comercial. Yo no compartí el asunto de las dos bandas con Perú, pero era una decisión, digamos, que tenía que tomar el gobierno. El gobierno tomó eso y lo defendió, pero hizo un trabajo muy institucional. Yo lo recibí en India, ¿no es cierto?, en ese momento, digamos, con un triunvirato que había latinoamericano para conversar con China, y llegó con el ministro de Relaciones Exteriores de esa época de Venezuela, Maduro, y con otro ministro, y uno veía, digamos, de que había un desempeño de Chile, país que está aplicando una política centrada en Estados, o sea, ahí uno lo veía. Independiente, digamos, de las formas de ser, independiente de todo eso, la continuidad de Moreno en los 4 años hizo que la Cancillería fuera una Cancillería relativamente exitosa en lo que estaba haciendo. Distinto es que cuando vamos a ver algunas cosas que se hicieron en ese tiempo, bueno, pero eso nos pondría a por ejemplo, nos costó mucho recuperar nuestro sitial en Naciones Unidas, por ejemplo, en las comisiones que están relacionadas con la mujer. La visión que había tenido el primer gobierno de Piñera era muy restrictiva. Nosotros sabemos lo que piensa respecto a esas cosas, los derechos reproductivos, etc. Pero yo creo que esto, lo que está pasando hoy día, Marcela, no tiene, o sea, no tiene antecedentes. O sea, hoy día hemos tenido dos cancilleres que fueron un problema mayor. Yo digo, ¿cómo es posible eso haya pasado. Ahora me hago otra pregunta, y esta es bastante complicada, pero lo voy a decir igual. ¿Por qué se cambió, digamos, a Rivera? Porque si hubiera estado Moreno, no lo hubieran cambiado. O sea, no es que solamente Casillero Alamán haya tenido, digamos, que entrar en el gabinete, sino que entró en el gabinete, bueno, él quería de hace mucho tiempo ser canciller, está bien, pero no hubo problema para sacar a Rivera. Eso dice mucho. Dice mucho, digamos, de los pesos específicos de los cancilleres. Entonces, tú fuiste una cosa muy clara. O sea, tres cancilleres en 3 años significa que no ha habido política.
Perfecto. Embajador, muchas gracias por esta conversación y nosotros nos vemos en otra entrevista del Mostrador TV.
Que esté muy bien.